El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Estimados amigos y amigas, los saluda quien les habla, Rafael Charfuelán, para quien es un gusto ciertamente compartir estos minutos de aprendizaje en este vasto océano de la Biblia, de la Palabra de Dios. Este es ya el programa número 59 de este curso bíblico radial fundamentado en los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino, cuyo material está disponible en sus oficinas de la ciudad de Quito o llamando al número telefónico 320-2406, 320-2406, anteponiendo el 02 si usted se comunica de fuera de la provincia de Pichincha. Vamos entonces a adentrarnos en el gran océano de la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, pero no sin antes elevar nuestra plegaria a nuestro Señor. Los invitamos a orar. Señor Jesús, además de implorar tu presencia en nuestras vidas tan necesitadas de ti, te rogamos nos asistas en este momento para entender y aceptar el gran misterio de tu divinidad y humanidad, para que así nuestro corazón sepa amarte aún más y nuestra mente disipe toda posible duda sobre tu persona. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entrar en materia. Ponga mucha atención porque vamos a recordar con la ayuda de Lorena Barreiro lo que hemos aprendido en el programa anterior, en el programa número 58. Lorena, bienvenida y adelante, que estamos listos para escucharte.
Rafael, muchas gracias. Amigos y amigas, pasemos a recordar lo estudiado en nuestro programa anterior. Continuamos en el módulo 9, abordamos el quinto y último de los temas centrales que Lucas subraya en su Evangelio, el amor misericordioso de Dios. Dijimos que precisamente en esto consiste la mayor revelación que Jesús realizó con palabras y obras, que Dios ama sin condiciones y sin excluir a nadie. Esa es la buena noticia, por eso Jesús es Evangelio. Los judíos pensaban que Dios ponía condiciones para dar su amor, y que esa condición era cumplir con la ley. Quien cumplía con lo prescrito por la ley era amado y bendecido por Dios, y quien no cumplía era rechazado y castigado con pobreza, sufrimiento y hasta enfermedad. Así entonces, equivocadamente, pensaban que el amor de Dios era para unos pocos, y que el pecador no tenía esperanza de salvarse. Lucas nos muestra cómo Jesús nos quita la venda de los ojos y revela con su propia vida a un Dios infinito en misericordia, que no pone condiciones para amar y que derrama su amor a todos sin dejar fuera a nadie. En ningún pasaje del Evangelio es más clara esta revelación que en la parábola del hijo pródigo. En esta comparación, en realidad, el protagonista no es el hijo rebelde, sino el padre que lo espera, no para reprocharlo o ajusticiarlo, sino para darle su amor. Este padre no pone obstáculo para entregarle al hijo lo que supuestamente le pertenece. Es un padre generoso con su riqueza, y no solo eso, sino que también confía profundamente en el hijo. Cuando el derrotado hijo vuelve, pensando en pedir perdón a su padre por su insensatez, el padre no lo espera pasivamente, sino que sale corriendo a su encuentro. El abrazo fuerte y los besos del padre interrumpieron los intentos del hijo por pedir perdón. El padre ya lo había perdonado el mismo día que decidió marcharse. Con esta parábola que registra el Evangelio de Lucas, Jesús nos invita a no tener miedo de volver arrepentidos a Dios, pues como el hijo pródigo, Él saldrá a nuestro encuentro para devolvernos la dignidad de hijos y cubrirnos con su amor. Hermanos y hermanas, hasta aquí lo estudiado en nuestro programa anterior. Rafael, continúas tú con el programa.
Muchas gracias, Lorena, por este recuerdo de los conocimientos compartidos en el programa número 58. Y como les habíamos dicho, queridos amigos oyentes, este es ya el programa número 59, y una vez concluido el análisis de lo que han sido los temas fundamentales del evangelista Lucas, pasamos a analizar ahora al Evangelio de Juan, al evangelista Juan. De manera que los invitamos hoy ya a disponerse, a preparar sus Biblias y abrir en el Evangelio de San Juan, porque vamos a empezar con este estudio precisamente. Pero antes los invito a todos ustedes a escuchar un tema musical que viene muy acorde con esto que vamos a analizar en este programa. Nuevo Trigo nos canta, es Jesús.
Si las guerras hoy aumentan sin parar, y si el odio crece cada día más, creo que es la hora de empezar a buscar una salida. Y la única salida es Jesús. Es Jesús que nos enseña el perdón. Y también la solidaridad que nos hace más humanos. Y aunque muchos hoy se empeñan en negarlo, yo no me cansaré de repetir. Es Jesús, el camino que nos lleva a la salvación. Es Jesús, la esperanza que motiva nuestro corazón. Es Jesús, el camino que nos lleva a la salvación. Es Jesús, la esperanza que motiva nuestro corazón. Crecen más y más, y la división se vuelve algo normal. Creo que es la hora de empezar a buscar una salida. Y la única salida es Jesús. Es Jesús que nos enseña el perdón y también la solidaridad que nos hace más humanos. Y aunque muchos hoy se empeñan en el negarlo, yo no me cansaré de repetir. Es Jesús, el camino que nos lleva a la salvación. Es Jesús, la esperanza que motiva nuestro corazón.
Está usted escuchando. Y veníamos escuchando a la agrupación ecuatoriana Nuevo Trigo con la canción Es Jesús. Y bueno, ha llegado el momento ya de adentrarnos en el tema principal de este programa número 59. De modo que prepare papel, prepare lápiz y, por supuesto, tenga abierta su Biblia, pues creemos que podría ser de mucho provecho si usted toma nota de lo que vamos a compartir a continuación.
Evangelio de Juan.
Evangelio de Juan.
Evangelio de Juan.
Así es, estimados oyentes, como acaban de escuchar, nos corresponde entonces el estudio del cuarto libro que aparece registrado en sus Biblias en el Nuevo Testamento. Se trata también del cuarto evangelio, el Evangelio de San Juan. ¿Qué podemos decir frente a este maravilloso texto que ciertamente tiene como propósito mostrarnos lo que Jesús dijo e hizo y lo que vino a enseñarnos, lo que vino a revelarnos? Pues el Evangelio de Juan es como una profunda reflexión teológica sobre el misterio de Jesús. Es, de hecho, una respuesta a la polémica sobre la divinidad y la humanidad de Jesús, y es también una respuesta ante la tentación de los cristianos de huir del mundo por miedo a sus crisis y a sus conflictos. En este Evangelio, el Evangelio de San Juan, estimados amigos, notamos cómo los que se encuentran con Jesús, personajes como Nicodemo, como la samaritana, los mismos discípulos, el ciego de nacimiento, etc., van descubriendo lentamente la identidad de Jesús. Y a eso nos ayuda precisamente este Evangelio a cada uno de nosotros cuando nos acercamos a este Evangelio de San Juan. Lo reconocen estos personajes antes mencionados como Señor. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 15. Juan, capítulo 4, versículo 15. Pero también se lo reconoce como profeta a Jesús, ya en el versículo 19 del mismo capítulo 4. Se lo reconoce también como Mesías, en el versículo 25 del capítulo 4, y como Salvador del mundo, en el capítulo 4, versículo 42. Pero hay algo quizá mucho más importante en medio de estos descubrimientos. Juan descubre que Jesús es Hijo de Dios. Y esto a partir del mismo capítulo primero, desde el inicio mismo del Evangelio. Capítulo primero, versículo 34. Lo descubre entonces como Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios, que estaba unido al Padre desde el principio y vino a nosotros haciéndose hombre, poniendo su morada entre nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida, es otro de los descubrimientos de San Juan en el capítulo 14, versículo 6. Más adelante, ciertamente, tendremos la oportunidad de ir profundizando en cada uno de estos temas. Juan describe las características del auténtico discípulo, aquel que después de contemplar sus signos y escuchar sus enseñanzas, cree y se mantiene firmemente unido a él, continuando, por cierto, su obra y permaneciendo en su amor. Algo también que debemos decir en cuanto al Evangelio de Juan es que tiene cinco partes claramente identificables. Vamos a ver cuáles son esas cinco partes del Evangelio de San Juan.
Prólogo.
Así es, la primera parte del Evangelio de Juan es el prólogo y está ubicado en el capítulo primero, versículo 1 hasta el versículo 18. Por medio de este himno, Juan presenta a Jesús como aquel a quien anunció Moisés. Anticipa los grandes temas del Evangelio, es decir, la palabra, la vida, la luz, la verdad, el mundo y la oscuridad. Están presentes desde ya en este prólogo del Evangelio de San Juan, que es a su vez la primera de las cinco partes de este Evangelio. Pasemos a la segunda.
El libro de las señales. Las señales.
Esta es la segunda parte entonces del Evangelio de Juan. Y debemos decir, queridos amigos y amigas que nos escuchan, que a diferencia de los otros evangelios, Juan solo tiene 7 milagros registrados en su Evangelio y los llama señales o signos en lugar de milagros. En todos ellos, el tema fundamental es la vida, y por el hecho de ser 7, el evangelista nos indica que Jesús es la plenitud de la vida. Está esta parte registrada entre el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 12. Reiteramos, capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 12.
El libro de la comunidad. Comunidad.
Y en los capítulos 13 al 17 está esta tercera parte del libro de Juan. Jesús, antes de su pasión, se dedica a preparar a sus discípulos enseñándoles en qué consiste ser seguidor suyo. Proclama el amor mutuo como nuevo mandamiento del Señor. Les anuncia a ellos su pasión y las persecuciones de los que lo siguen. Los fortalece y también ora por ellos.
El libro de la glorificación de Jesús.
Glorificación de Jesús.
Esta cuarta parte, que está registrada entre los capítulos 18 hasta el 20, nos muestra cómo la pasión y muerte no es derrota, sino triunfo. Es el signo más grande del amor. Jesús resucita el primer día de la semana. Magdalena cree que han robado el cuerpo. Solo el discípulo amado vio en esto el signo del cumplimiento de las Escrituras y creyó aún sin haber visto al resucitado.
Conclusión.
Conclusión.
En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, el resucitado se aparece a sus discípulos para describir simbólicamente su tarea evangelizadora. El Evangelio concluye con la confesión de Pedro y la confirmación del Señor que le encomienda el cuidado de su rebaño. Y bueno, después de esta breve introducción que nos hablaba acerca de la estructura del Evangelio de San Juan, los invitamos a ir profundizando en algunos temas que creemos son muy importantes de resaltar del Evangelio de San Juan. El día de hoy vamos a tratar dos de esos temas. El primero de ellos es el siguiente.
Jesús es el agua de vida. Es el agua de vida. Es el agua de vida.
Jesús, el agua de vida. Para explicar este tema, estimados amigos y amigas, tenemos que recurrir a aquel relato del encuentro entre Jesús y una mujer samaritana en un pozo. Y es que el encuentro de Jesús con la mujer samaritana al lado del pozo de agua se presenta como un rico relato para alimentar nuestra vida como discípulos de Jesús. Los pozos en aquel tiempo eran muy importantes en el territorio de la Palestina debido a la escasez de agua. Por eso, precisamente, eran causa de conflicto los pozos de agua, pero también un lugar de encuentro entre personas, especialmente de las jóvenes encargadas de buscar el agua, así como también de los pastores, que generalmente acudían a estos lugares en busca de calmar su sed. La narración de este relato comienza al mediodía, cuando ha transcurrido buena parte de la atareada jornada, pero todavía falta mucho tiempo para terminar el día. El encuentro fue entonces solamente una pausa en el camino de Jesús, pero tiene tanto significado que hasta el día de hoy nos impacta. Por eso los invitamos, queridos amigos y amigas, a escuchar con atención este pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos del 1 al 42. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42.
Los fariseos se enteraron de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La verdad es que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Cuando estos rumores llegaron a Jesús, abandonó Judea y regresó a Galilea. En su viaje a través de Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo, «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús, «¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana?» Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí, y yo te daría agua viva». Contestó la mujer, «Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua, y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo, del que bebió él mismo, sus hijos y su ganado. ¿Acaso te consideras más importante que él?» Jesús contestó, «Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed. porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Entonces la mujer exclamó, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Jesús le dijo, vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí. Ella le contestó, no tengo marido. Jesús continuó, cierto, no tienes marido. Has tenido 5, y ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios. Jesús respondió, créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo, soy yo, el que está hablando contigo. En este momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían, Maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no lo conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿será que alguien le ha traído de comer? Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió, hasta que lleve a término su obra de salvación. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten la mirada y observen los campos sembrados que están ya maduros para la cosecha, de modo que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos. En esto tiene razón el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les he enviado a cosechar un campo que ustedes no cultivaron. Otros lo han trabajado y ustedes recogerán el fruto de su trabajo. Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús, le insistían en que se quedara con ellos y permaneció con ellos 2 días. Al oírle personalmente, fueron muchos más los que creyeron en él. De modo que decían a la mujer, ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino que nosotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo.
Este era el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. El encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo. Mucho podríamos hablar en torno a este pasaje riquísimo, pero quisiéramos centrar nuestra atención, queridos amigos oyentes, en la pedagogía que emplea Jesús para captar precisamente el interés de su interlocutora. La mujer está ciertamente rodeada en este pasaje de elementos que pertenecen a su trabajo: el agua, la cuerda, el balde y el mismo pozo. Jesús comienza el diálogo tratando de establecer contacto con la mujer samaritana, valorizándola en su trabajo y considerándola, por supuesto, capaz de servir. Y por eso le dice, en el versículo 7, «Dame de beber». Pero por este camino del trabajo, Jesús no consigue entrar en contacto con ella. Entonces, él intenta captar su interés preguntándole por su familia. «Ve a buscar a tu marido», le dice Jesús. Pero tampoco esto le da buen resultado. «No tengo marido», responde ella, y esto se da en los versículos 16 al 18. La mujer, estimados amigos y amigas, descubre que Jesús la necesita para resolver el problema de su sed. Jesús emplea la palabra agua, sin embargo, en dos sentidos. Veamos cuáles son estos sentidos. En primer lugar, el agua que sirve para apagar la sed. Y el otro sentido, el agua como fuente de vida y don del Espíritu Santo. Dos sentidos. Jesús utiliza un lenguaje que la gente entiende y despierta en las personas la voluntad de profundizar y descubrir un sentido más hondo en las cosas de la vida, en lo sencillo, en lo cotidiano. Jesús despierta entonces en la mujer el gusto por ayudar y también por servir. El significado simbólico del agua, estimados amigos y amigas, tiene su raíz en la vida misma, en la historia del pueblo de Israel, principalmente, y en la tradición del pueblo. Jesús conoce las tradiciones de su pueblo, ni más faltaba, era un judío, y en ellas se apoya al conversar con la samaritana. Por esta razón, al sugerírsele el sentido simbólico del agua, la mujer recuerda inmediatamente el Antiguo Testamento, donde es frecuente el agua como símbolo de acción de Dios. Si no, escuchemos al mismo profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Repetimos, Jeremías, capítulo 2, versículo 13.
Que mi pueblo ha cometido un doble crimen. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, para construir cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua.
Este era el texto sagrado del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13, estimados amigos oyentes. Y claro, hay otros textos similares. Por ejemplo, en el profeta Isaías tenemos las siguientes citas. En el capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Y también el capítulo 49, versículo 10. Capítulo 49, versículo 10. De la misma forma, en el profeta Ezequiel. Capítulo 47, versículos del 1 al 3. Profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 3. De esta manera entonces, el sentido profundo de la enseñanza de Jesús, del término agua que utiliza Jesús con esta samaritana, está en la misma raíz de la tradición judía. Y es a ese sentido al que es conducida la mujer por medio de la pedagogía que utiliza el maestro. Jesús, cuando habla del agua, piensa en el don de la vida y del Espíritu Santo prometido. La samaritana, en cambio, entiende la palabra agua con su sentido literal. Se da un malentendido, por lo tanto, entre los dos. Utilizan los mismos términos, pero al final de cuentas están hablando de temas diferentes. Pues mientras Jesús trata de que la mujer acepte y capte el sentido profundo del agua, ella quiere que Jesús entienda las cosas con el sentido ordinario que tienen estos términos en la vida. Pero finalmente, la samaritana reconoce a Jesús. «Veo que eres un profeta», dice en el versículo 19. Ella, entonces, toma la iniciativa del diálogo y comienza a preguntar a Jesús sobre la adoración a Dios y sobre el Mesías. Es indispensable, amigos oyentes, también para nosotros reconocer en primera instancia que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el enviado, para entonces empezar a pedirle respuestas ante todas las interrogantes que nosotros tengamos frente al culto a Dios, frente a cómo dirigirnos a Él, frente a nosotros mismos y la vida que llevamos, para que entonces podamos entender la verdad no solo en los mismos términos o con las mismas palabras que usa Jesús en su Evangelio, sino también en su sentido profundo. Pues puede ocurrirnos, como con la samaritana, que aún entendiendo lo que pasa en nuestra vida, no la comprendamos de la manera y en el sentido que Jesús la entiende y quiere que la entendamos también nosotros. Solo reconociéndolo a Él como el Salvador de nuestra vida, podemos acceder a este conocimiento. Esta es el agua que quiere darnos a beber. Esta es el agua que necesitamos realmente. Por eso, queridos amigos y amigas, los queremos invitar también a escuchar este tema musical. Tú eres el agua viva, nos canta la hermana Glenda.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Esta era la hermosa e inconfundible voz de la hermana Glenda cantándonos Tú eres el agua viva. Así es, amigos oyentes, el Evangelio de San Juan. Esperamos que estén disfrutando de este acercamiento al cuarto Evangelio.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.